Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor en este día. Hermano, la victoria de Cristo es importantísimo, como usted no tiene idea. Si Jesús hubiera fracasado en su proyecto divino, usted y yo no tendríamos esperanza de libertad y de salvación. La muerte imperaría soberana, absoluta y libre sobre todo mortal. La victoria de Cristo, hermanos, es trascendental. Así, trascendental. Y ya lo va a ver usted por qué. El título de esta enseñanza, pues he querido ponerle: ¿quién es un discípulo? ¿Quién es un discípulo? Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 40. Y dice así: el discípulo, léalo conmigo, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, ¿cómo dice? Será como su maestro. Amén y amén. El camino de la vida eterna, hermanos, como se le conoce bíblicamente, los orígenes de la iglesia, cuando todo comenzó, cuando toda esta historia arranca interviniendo a la humanidad se iba desarrollando, pues, conforme se iban dando los acontecimientos. Caían, se levantaban imperios, salían nuevos imperios, morían esos imperios, surgía de repente otro, un imperio más grande o un rey más fuerte que otro, vencía entre guerras, momentos de paz, momentos de invasiones, catástrofes. La humanidad se fue desarrollando, pero de repente interrumpe un acontecimiento que iba a marcar la historia de toda la humanidad. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos la historia de un pueblo, pero a partir del Nuevo Testamento nosotros tenemos la historia de la humanidad. En el Antiguo Testamento se describen reinos que hubieron: caldeos, sirios, babilónicos, griegos, persas, medopersas, romanos. Todo esto eran acontecimientos a nivel mundial, pero que tenían incidencia en un pueblo, Israel. Porque los ojos de Dios estaban puestos en un pueblo, Israel. Y todo lo que estaba sucediendo, si usted lee el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que el pivote alrededor del cual giran todos los acontecimientos era un pueblo. ¿Quién era? Israel. Todo lo que sucedía en el mundo o todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento gira alrededor de un pueblo, una nación, y era obviamente la nación que a Dios le interesaba, y era la nación de Israel. Cuando se desarrolla toda la historicidad del ser humano, de repente la historia nuestra, la historia que conocemos nosotros como la civilización moderna, o llámese de cristiana, la era cristiana como se le conoce, es interrumpida la historia del hombre por el advenimiento de un niño. Eso iba a marcar la historia de la humanidad para el resto del tiempo que Dios le permita a los hombres vivir sobre este planeta. Y la historia quedó marcada antes de Cristo y después de Cristo. La cicatriz está allí y nadie la puede borrar. Es un acontecimiento que tiene, como usted no tiene idea, si usted fuera curioso, si usted fuera un cristiano más curioso, usted debería de estar investigando, aparte de la fuente que tenemos como Biblia, ¿qué otros datos históricos, qué otras fuentes históricas hay que confirmen la manifestación de Jesús en la historia del ser humano? Y usted se va a quedar impresionado. Hay cartas, Hay acontecimientos históricos escritos por escritores de historia antigua. Uno de ellos es el famoso Josefo. Hay datos históricos tremendos fuera de la Biblia que dan la autenticidad de que hubo un hombre llamado Yeshua o Jesús. Cartas de Pilatos, cartas de Herodes, cartas de hombres, estamos hablando fuera de la Biblia. Jesucristo vino e interrumpe en la historia del ser humano y deja una marca. Y esa marca ni el ateo más grande la puede borrar, porque allí está marcada la historia de la humanidad, antes de mi Salvador y después de mi Salvador. Y eso, sea ateo o no sea ateo, crea o no crea en Cristo, allí lo dice la historia y eso no lo pueden borrar. Jesucristo entonces interviene en la historia de la humanidad y Él desarrolla un camino y Él desarrolla una historia, su historia. Porque Jesucristo vino y dejó evidente su propia historia. Y la historia de Jesús está documentada por miles de datos fuera de la Biblia y ya no se diga dentro de la Biblia. Imagínense, hermanos, que su historia la escribieron ¿cuántos escritores? ¿Cuántos escritores escribieron la historia de Jesús? ¿Cuántos? Cuatro. Imagínense, hermanos. Cuatro hombres escribieron sobre un mismo hombre. Lo ven desde cuatro puntos de vista diferentes. Uno como el descendiente de Adán, otro como el descendiente de David, otro como el Hijo de Dios. Cada uno de ellos lo ve a través de una fase. Total, nosotros tenemos, por decir así, no una imagen tridimensional de Jesús, sino una imagen ¿qué? Cuatridimensional. ¿Sabe usted que las imágenes son más perfectas entre más ángulos sean la posibilidad de verlo? Entre más ángulos usted tenga, más fuentes de información viendo determinadas fases de su vida. Al unirlas todas, usted tiene una imagen casi perfecta. Ahorita se está evolucionando de una manera impresionante las impresiones. Impresiones, ¿cómo le dijera? A través de una máquina. Era en un plano, primero en un solo plano. Ahora existen las impresiones tridimensionales, que le dan volumetría, dimensión, le dan volumen. Es algo más perfecto. Cuatridimensional sería muchísimo más perfecto. De mi Salvador Jesús, y perdónenme que se lo diga así, un poquito egoísta, ¿verdad? Mi Salvador, no sé si es el suyo también. Amén, pero del mío tengo una imagen cuatridimensional. Los datos históricos de mi Salvador son tan exactos y confirmados por cuatro. Pero bueno, ¿por qué todo esto? El Señor Jesucristo vino y traía un mensaje. El Señor Jesucristo traía una enseñanza y esa enseñanza era teórica práctica. Dice que Él primero hacía y después enseñaba. Esa era su metodología pedagógica. Así, y era lo más perfecto. Por eso a él se le llamaba maestro. Por eso un día el Señor le dijo: vosotros me llamáis maestro. ¿Y qué dijo el Señor? Y bien hacéis. El Señor Jesucristo nunca quiso retractarse de ese papel tremendo que el Señor vino y tomó. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Así se identificaba él. Jesucristo nunca quiso evadir la responsabilidad que tenía sobre sus hombros. Las cosas que yo hago, ¿qué dijo el Señor? Ustedes también las harán. Imítenme, lo que yo hago, háganlo ustedes. Jesucristo nunca quiso evadir la responsabilidad de ser el maestro. Pero el asunto que me interesa en esta noche es: ¿quiénes de aquí son discípulos? ¿Quién es un discípulo? Está bien, ya conocimos al maestro, ya sabemos quién es el maestro, y sabemos que tenemos al maestro de maestros, y sabemos que tenemos al pastor de pastores, que tenemos al príncipe de pastores como nuestro pastor. Porque aquí, hermano, nosotros somos una junta pastoral de cuatro pastores, pero sobre nosotros está el pastor de pastores. Y a él consultamos, y a él le pedimos, y a él le rogamos. Pero la pregunta es: ¿quién es un discípulo? Le voy a explicar algo. Discípulo, el término es matetes en griego, porque ese fue el término que usó, y quiere decir un aprendiz. Pero hay una raíz allí, mat, que habla de esfuerzo, sacrificio. O sea que no es cualquier aprendiz. Cualquiera puede ser un aprendiz, pero hay aprendiz haraganotes, hay aprendices choyudos, ¿sí o no? Hay aprendices que los maestros tienen que apurate vos, hombre. Otros les tienen que dar hasta sus coscorrones. Otros tienen que... Hay maestros que son violentos, ¿sí o no? Yo no sé, más de alguno tuvieron ustedes allá en su pasado. Ahora muchos de ustedes ya son tal vez maestros en, especializados en carpintería. Pero hermano Byron, si yo le preguntara quién le enseñó a usted a ser carpintero, ay, me contaría anécdotas. Un día me tiraron un cepillo, o tal vez un día me tiraron un leño para ver, porque no aprendía. Todos hemos tenido algún maestro, todos hemos tenido a alguien que nos enseñó. Porque discípulo quiere decir alguien que está dispuesto a aprender. Discípulo significa aprendiz. ¿Y a cuánto le gusta ser aprendices, hermano? Seguro. Porque mire, una de las cosas más difíciles es aceptar el papel de aprendiz. Hay algunos que no mucho les gusta que lo regañen. Hay algunos que no mucho les gusta que los exhorten. No, no, no. Hay algunos que no les... Es que yo sé lo que tengo que hacer, es que no tiene que decírmelo. Es que sí, ya sé. Y peor si usted ya se siente que tiene varios años de estar en la iglesia. Hermano, gracias, yo le agradezco, pero ya estoy grande. Como que si de la edad dependiera que usted sea un excelente aprendiz. ¿Sabe usted que entre más grandote es uno, más le cuesta aprender? ¿O no? Un patojo de 16, 17, 18 años está en la edad ideal para aprender. Lo único es que hay que sacarlo de ese mundo de ilusiones, ¿verdad? Porque los patojos a esa edad andan, todavía, andan volando. Entonces tiene que apuro, pon atención, hombre, lo que te estoy diciendo. Bájate de ahí, hombre, donde estás. Hermanos, no es nada fácil ser un discípulo. Y si le agregamos nosotros ese aditamento que tiene esa expresión matetes, ese término mat, que quiere decir esfuerzo, sacrificio, ese es un verdadero discípulo. Aquel discípulo que muestra presteza, aquel discípulo que muestra sacrificio. No importa, no señor, no importa el tiempo que haya que invertir. Mira vos, yo necesito, pero necesitamos un pequeño más de tiempo. No importa, usted solo dígame y yo lo hago. Esa disposición. ¿Sabe? Uno de los problemas de los muchachos ahora que quieren aprender, solo van pensando en esto, en el dinero. Solo lo primero que piensa: ¿y cuánto me va a pagar? Digo yo, pobres patojos, se pierden en el horizonte del dinero. No, hombre, ¿Sabe cómo les digo yo a unos? Y te aceptaron ese trabajo, sí. ¿Y qué vas a aprender tal y tal cosa? ¡Wow, qué tremendo! Lo único, hermano, es que lo que me quieren pagar, pues es muy poco. Patojo, te van a pagar por aprender, le digo. ¡Sé chispudo, hombre! Imagínate que te van a pagar por aprender. O ya sabes el trabajo. No, todavía. Entonces, te van a pagar por aprender y aún así estás con qué, con cuentos. Así están, sí, es que no me gusta, es que el horario, es que mire, es que me mero bravo, es que aquí. Y solo son cositas. Miren, hermanos, cuando. Y además de eso, lo poquito que voy a ganar, hermano. ¿Sabe usted qué es lo que desilusiona a muchos? Y es más, hubo un discípulo del Señor Jesús que se desilusionó antes de tiempo. Judas. Según Judas, el Señor Jesucristo venía como el caudillo que iba a derrotar el imperio romano. Según Judas, el Señor iba a venir en un caballo blanco y dispuesto a volarle la cabeza al emperador César y a establecer un nuevo reino. Sí venía a establecer un nuevo reino, solo que no venía a destruir a César. Venía a destruir a Satanás. Pero eso no lo entendió Judas. Y entonces cuando Judas dijo, ala, pero este entonces, cuando lo quisieron hacer rey, y él dijo, no, gracias, mi reino no es de este mundo. Ahí se desinflaron un montón. Y el primero de ellos fue Judas. Ah, no, dijo Judas, no, yo le voy a sacar raja. Y lo fue a vender. Vendió a su maestro. Era un avaro, ¿eh? Judas lo que iba pensando era en la ambición económica. Mi querido hermano, qué difícil es algunas veces ver el pago de Dios en nuestras vidas. Algunos vienen aquí a la iglesia solo porque vienen buscando una sanidad. Vienen buscando salir de una crisis económica que los tiene colgados. Otros vienen buscando alguna novia o algún novio. Otros vienen viendo su círculo social donde se sientan bien. Mi pregunta es, ¿cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Hermano, porque, óigame, el camino no es fácil. El camino no es sencillo. El camino es complicado. Y usted se va a topar con situaciones adversas, complejas, difíciles. Pero ¿sabe usted que si un discípulo es manso y humilde y obedece a su maestro, dice que cuando sea perfeccionado, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Óigame, hermano. Pero fíjense, hay un inicio y un final. En el inicio no nos parecemos para nada al maestro. Pero si aceptamos todo este proceso, dice que si somos perfeccionados, al final seremos ¿cómo? Semejantes al maestro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, yo he visto desfilar en esta iglesia cientos de personas que han iniciado la carrera y han comenzado a escalar a determinadas posiciones, pero han sido probados y no llegaron al final. Si usted soporta la tentación, si usted toma el papel correcto de discípulo, yo le garantizo, mi querido hermano, nos vamos a ver en el reino de los cielos. ¿Me entiende? Ahora, ¿quién es un discípulo? ¿O cómo debe de ser un discípulo? Ya vimos, discípulo es un aprendiz, pero un aprendiz que tiene que ser en primer lugar manso. Pero muchos vienen aquí creyendo que ya se las saben todas. Otros vienen aquí a la iglesia y creen que ser discípulo es solo venir, oír el mensaje y se van y siguen su misma vida. Han habido pequeños cambios de maquillaje, pero no de estructura. Algunos creen que el discipulado es simplemente asistir a la iglesia. No, mi querido hermano, no se engañe. Ya va a ver usted lo que dice la Biblia. Algunos pequeños aspectos de quién es un discípulo. El discípulo, ¿qué dice? No es superior al maestro. Saben, hermanos, algunas veces a mí me sorprende cómo muchos hermanos en la iglesia, yo le pregunto, ¿cuántos de aquí oran con devoción y con necesidad todos los días? Un silencio rotundo. ¿Sabe usted que mi maestro oraba todos los días? Y le impresionó tanto a sus discípulos que un día un discípulo le dijo: Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar? ¿Y por qué cree que se lo preguntaron? Porque veían que el Señor Jesucristo lo hacía habitualmente, como una necesidad inherente en él. Y allá en el libro de Hebreos, el Espíritu Santo nos revela esa parte de la vida, de esa parte de la comunión íntima de Jesús con su Señor. Y dice: y Jesús, en los días de su carne, ¿qué dice? Ofrecía a Dios, ¿qué cosa? Ruegos, súplicas, con gran clamor y ¿qué? Y lágrimas. ¿A quién? Aquel que podía librar su alma de la condenación. ¿Somos así nosotros? No. Solo cuando estamos en problemas y en dificultades, entonces oramos. Solo cuando tenemos situaciones bien complicadas y difíciles, entonces buscamos la oración como un recurso tipo bombero. Como que ya no podemos. Entonces andamos buscando y pedimos oración aquí, pedimos oración. Está bien, usted pida oración a medio mundo. ¿Y qué tal si alguien dice: bueno, yo ya estoy descansando porque allá le pedí al hermano Saúl que ore por mí? ¡Ey! Si el que tiene que orar es usted. Si Dios le ha enviado la prueba para perfeccionarlo, ¿a quién? ¿A mí? No, a usted. Pero no, es que yo ya estoy tranquilo porque ya lo sabe el hermano Saúl, ya lo sabe el hermano Mario, el hermano Edwin, ya lo sabe el hermano Edgar. Entonces yo ya estoy tranquilo. No, hombre, si el que Dios quiere oír es ¿a quién? A usted, hermano. A usted. Solo allí, solo en esos aspectos de la necesidad espiritual de nuestra vida, hay una diametral diferencia entre Jesús y nosotros. ¿Sí o no? Hermano, ya les he contado muchas veces. ¿Se puede orar sin cesar o no? Sí se puede, hombre. Va en el bus, no se duerma, ore. Si va en el bus, vaya orando. Piense por los siervos, por las iglesias, por los pastores, por los diáconos, por... Y tenemos tanto. Pero algunas veces tenemos una visión tan obtusa que solo pensamos en nosotros. Entonces, como nosotros somos mero limitaditos, ¿verdad? Entonces ya no tenemos, se nos acaba rapidito. ¿Qué es lo que tengo que pedir? Señor, te ruego por la enfermedad. ¿Te acuerdas el dolor de cabeza que tengo? El dolor de estómago, Señor. Te ruego por mi hijo, por mi hija. ¿Cuántos hijos puede tener? 3, 4, 5, va. Por cada uno de ellos oró. Ya, terminó la oración. ¡No, hombre! Hay toda una iglesia, todo un pueblo, toda una obra. Pero como somos tan obtusos, el Señor Jesucristo oraba. ¿Sabe que un día oró hasta por mí, el Señor Jesús? Y oró por usted. ¿Sabe usted eso? El Señor Jesucristo pensó en mí, pensó en usted un día. Padre, y no te ruego solo por estos que están ahorita aquí conmigo, sino también te ruego por aquellos, Señor, que han de creer en mí por la palabra de estos. Imagínese hasta dónde proyectó su oración el Señor Jesús. Hermano, nos hace falta tanto ser discípulos como el Señor. Vamos a un pasaje, Lucas capítulo 14. Ahí vámonos adelantito al capítulo 14. Habrán muchas otras características, pero yo quiero mencionar estas. Capítulo 14, versículo 26. ¿Ya lo tiene? Oiga lo que dice, hermano. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, ¿y qué más? Y hermanas, ¿y qué más? Y aún también, ¿qué? Su propia vida, ¿qué? ¿Qué dijo? Póngale atención, hermanos, porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús, su maestro, mi maestro. El que no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermano, hermanas, y aún, ¿qué dijo? Su propia vida, como dijo el Señor, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Aquí él, el Señor Jesucristo, menciona el círculo sentimental más íntimo del discípulo. Si yo no soy capaz de renunciar, al decir renunciar no estamos diciendo odiarlo, aborrecerlos, en el sentido de ya no tener nada que ver con ellos. No, no, hombre, está el Señor, lo que está poniendo es una inversión de valores en mi escala de sentimientos. Una inversión. Uno, por su madre es capaz de hacer cualquier cosa. Por un hijo es capaz de hacer cualquier cosa. Por un padre es capaz de hacer cualquier cosa. Pues, hermano, lo que Dios está diciendo aquí es: yo voy a hacer cualquier cosa, aun si yo tenga que tomar decisiones radicales en contra de papá, mamá, hermano, familia y aún mi propia vida. Ah, ¿quiere ser su discípulo? Seguro, hermano. Óigame lo que está leyendo. Porque mire, pueden haber muchos que no, algunos no se quieren comprometer porque su esposa no le gusta. Entonces, como a la esposa no le gusta, no, es que yo no puedo servir al Señor porque a ella le molesta. Es que ella quiere que yo esté aquí con ella siempre. Entonces yo no puedo. Suena raro lo que estoy diciendo, pero sabe usted que así se da. ¿Sabe usted que hay hogares que pueden tener problemas dentro de su propio hogar porque uno de los dos quiere servir al Señor y la otra o el otro se opone? Y entonces ahí hay contención. Un día un papá le dijo a su hijo, no, una mamá fue: te prefiero borracho, pero no metido en esa iglesia de fanáticos, le dijo. Así como me oye, hermano. Hace poco una hermana me contaba que ella fue desheredada por su padre. Su familia era católica, católica, católica. Y cuando ella comenzó a abrazar esta fe, tomó decisiones tremendas en su vida. Dejó de ir a la iglesia, dejó de celebrar la Semana Santa, así como la celebran, ¿no? Bueno, hasta tiene una hermana que es monja. Un hermano de ella estudió para sacerdote, solo para que se dé cuenta qué nivel de catolicismo tenían dentro de su hogar. Pues ella decidió, no. Pasaron los años y le dijo un día a su papá: te desheredo y te desconozco como hija. No quiero volver a saber nada de vos. Pasaron los años y los años, y ella fiel, sirviendo al Señor aquí, y no bajó su guardia, y ella feliz. Claro, seguía amando, en su corazón estaban sus padres, pero en segundo plano, porque el primer plano lo ganó Cristo. Entonces ella decidió. Su padre enfermó, y la que estuvo más cerca de él fue ella. Y no importaba sí la había desheredado. Y ella lo cuidó y todo. Al cabo de cierto tiempo le dice: ¿sabes qué, mija? Él se arrepintió y le dijo: un día yo había pensado y te lo dije, le dijo, pero ¿sabes qué? He decidido mejor volver a heredarte. Y al final le terminó dando la mejor parte de los terrenos que él tenía. Pero eso no le importaba a ella, ella no andaba buscando eso. Eso le llamo yo una añadidura de Dios. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué dice el Señor? Y yo te daré la corona de la vida. Hermano, pero aquí no solo habla del círculo íntimo, sino que también el Señor se va más íntimo de lo íntimo. ¿Y cuál es lo más íntimo de lo íntimo? Uno mismo, hermanos. Si yo no soy capaz de renunciar a mi propia vida por amor a Cristo, hermano, yo le digo, la cosa se pone en tela de duda. Aquellos creyentes de los primeros días decidieron renunciar a su propia vida. ¿Sabe usted cuál era la condición de los romanos para perdonar la vida de alguien que habían agarrado como cristiano? Niega a Jesús. Eso era lo que tenían que decir. Niega a Jesús. Y tenía que maldecir su nombre. No creo en él. Y tenían que hablar en contra del nombre de Jesús. Y si él lo hacía, lo dejaban libre. Esa era la condición. Ahora, si no lo hacía, la muerte era su destino. Y lo hacían. Palabra, hermanos, uno dice: Señor, ayúdanos a llegar a ese momento para ser capaces de retener nuestra fe hasta el final. ¿Quieres ser discípulo del Señor? De una vez, hermano, renuncia a su vida. ¿Está dispuesto? Hay algunos que no pueden renunciar, pero ni siquiera a una moda. No pueden renunciar ni siquiera a la influencia del mundo sobre él. Quieren tener zapatos al estilo de la moda, quieren tener vestidos al estilo de la moda, quieren tener el peinado al estilo de la moda y quieren ir y se llaman discípulos del Señor. Y dicen que son discípulos de Cristo y se visten como mundanos, hablan como mundanos, andan como mundanos, siguen las cosas del mundo. Discúlpeme, hermano, si usted no renuncia a su círculo íntimo y al más íntimo que es usted, por esa razón tenía el Señor, lo primero que él preguntaba: ¿quieres tú venir en pos de mí? ¿Qué? Niégate. Si usted quiere ser discípulo de Cristo, haga bien sus números, hermano. Porque yo le quiero decir, la mediocridad no existe en el cielo. La mediocridad no existe. Allá usted cuando pase va a ser escaneado. Ahorita ya está siendo escaneada su vida. Y hay un parámetro. ¿Quién es el parámetro? El maestro. ¿Quién es el parámetro? El maestro. Por eso dice que al final, cuando usted haya terminado todo el proceso y haya sido perfeccionado, ¿cómo va a ser? Oh, entonces, ¿cuál es el parámetro? El maestro. El discípulo no puede ser mayor que el maestro, pero ahora yo le voy a agregar esto, pero sí debe de ser igual que el maestro. ¿Me entiende? Estamos renunciando nosotros. Hemos sido capaces de poner a Cristo Jesús en el lugar que le corresponde en mi vida. Jóvenes, tú que te llamas cristiano, tú que te identificas como cristiano, ¿has sido capaz de negarte ante tus compañeros? ¿Has sido capaz de exhibir a Jesús como tu modelo? Ustedes, jovencitas, que les da vergüenza que las vean diferentes, ¿te avergüenza eso? Hermanas adultas, que algunas veces les da pena porque ya se sienten que están llegando a ciertas edades de madurez y todavía quieren seguir vistiéndose o actuando como quinceañeras. Ustedes, varones, adultos, deben de ser conscientes, ya nos entró los años. Y ni modo que voy a andar puro patojo de 15 años, ¿verdad? Así todavía a ver si conquisto alguna patoja y tengo mi esposa y mis hijos. ¿Será que mi Salvador, mi Maestro, se comportaba así? ¿Será que el modelo al cual yo quiero imitar actuaba de esa forma? No, hermanos. Entonces, ¿discípulo de quién es usted? Entonces, ¿discípulo de quién quiere ser usted, hermano? Y dice el Señor, bueno, el discípulo tiene que ser ¿qué? Igual que su maestro. No puede ser mayor que él, nunca. Pero sí debe de ser igual. Entonces, no puede ser mi discípulo el que no es capaz de renunciar aún a su propia vida. Vamos rápido. Versículo 27. Otra condición. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Otra vez, ¿qué? No me lo estoy inventando. ¿Y qué quiere decir el que no lleva su cruz? Pero oiga lo que dice aquí. Y el que no lleva, ¿qué? Su cruz. O sea que su cruz es suya. La cruz de Feliciano no es la de Saúl Sea. La cruz de Armando no es la de Mario. La cruz de... No, cada cruz tiene su propio nombre. Y le voy a decir por qué. Cada uno de nosotros, como seres individuales, tenemos nuestras peculiaridades y nuestras propias debilidades. Sus debilidades quizás no sean las mías, y las mías quizás no sean las suyas. Así que su cruz es la suya. O sea, cabal, esa cruz, clac, encaja justo, justo. La cruz de mi querido Jacobs, como yo le digo, Jacobo. Yo no te puedo decir, mira, Jacobo, yo veo que esa tu cruz que llevas y está muy pesada. Mejor agarra la mía y yo voy a llevar la tuya. ¿Será que se puede eso? No, hermano, no se puede. Abner, yo no te puedo decir, a ver, dame tu cruz. Yo veo que este Abner camina muy ligeramente, debe ser más livianita. Ma, aquí te doy la mía. No, cada cruz tiene, hermano, su nombre. Porque esa cruz representa esas áreas difíciles de nuestras vidas, donde tenemos que renunciar a ellas. Esa cruz representa esas cositas en las cuales lucho todos los días y cada día trato de pelear contra ellas y cómo me cuesta superarla. Pero tengo que hacerlo, porque cruz representa dolor, representa lucha, representa algo difícil. ¿Cuántos de ustedes tienen cosas que no hemos, y me incluyo, podido cambiar todavía? ¿Sabe cómo le llama la Biblia esto? El pecado que nos asedia. Así le llama. El apóstol Pablo le llama el pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso de pecado. Pero hay un pecado en particular que le llama el pecado que nos asedia. Es como aquel que ya sabe cuál es mi punto débil y ahí ¡pam!, voy y caigo. Yo, si alguien me quiere obligar o forzar o invitar a que fume, pierde su tiempo. Nunca fumé. Si alguien quiere invitarme a echarme un trago, una cerveza, nunca supe ni siquiera cuál es el sabor de una cerveza. Jamás, nunca ha pasado un miligramo de alcohol en mi garganta. Por lo tanto, no sé, entonces el diablo no va a perder su tiempo conmigo tratándome de incitar a que fume o a que tome o a que fornique, qué sé yo. Son cosas que no, nunca. Pero hay otras áreas en las cuales soy débil. Y quizás allí es donde la cosa se vuelve difícil. Y tengo que tomar esas decisiones. Y es donde me duele. Hermano, su cruz tiene su nombre. Y nadie más la puede llevar por usted. Y si usted no toma su cruz, ¿y qué dice? Y me sigue. Me decía una jovencita: ay, hermano Saúl, es que me gustan los pantalones. Sí, pero me lo dijo con pesar. ¿Sabe qué hice un día? Ya comencé a deshacerme poco a poco. Antes solo pantalones tenía y una falda. Ahora ya por lo menos ya tengo la mitad de pantalones y la mitad de faldas. Bueno, ¿y qué tenés que hacer? Tenés que renunciar. Claro, eso no se te puede imponer. El discípulo oye a su maestro. ¿Y qué hace? Y le sigue. Pero eso es si quiere ser un discípulo. Ahora, si no quiere ser un discípulo, tranquilo, sálgase de las filas, pues. Y punto, se acabó. Se acabó el problema. Pero hay algunos que no quieren. Y ahí están y vienen, oyen, les golpea su mente, les golpea su corazón, pero no pueden tomar la decisión. Hermano, yo le invito. Si usted oye la voz de Dios, yo le invito en el nombre del Señor, póngalo por obra. De lo contrario, nunca va a llegar a ser un discípulo igual que su maestro. Pero bueno, otro, versículo 33. Y el tiempo nos avanza. ¿Cómo dice ese versículo 33? Así pues, cualquiera de vosotros, ¿qué? Que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué? No puede ser, ¿qué? Mi discípulo. Aquí ya englobaliza todo. Recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio. Cuando el Señor, no al ministerio, me llamó a este camino. Yo tenía una posición social, económica y de todo ideal. Y sin embargo, lo primero que Dios me dijo es: renuncia. Ah, no fue fácil para mí, hermano. Honestamente, para nada. No fue fácil. Tenía que renunciar a un estilo de vida. Tenía que renunciar a un estrato social. Tenía que renunciar, bueno, a muchas cosas que para mí eran demasiado valiosas, las cuales significaban un estatus social. No era fácil. Fue difícil. Pero un día lo decidí. En el nombre del Señor dije: aquí voy. Y hasta el día de hoy glorifico a Dios por ese día glorioso que tomé la decisión de seguir a Cristo. Tomé la decisión y sabía, bueno, tal vez no sabía, no me imaginaba lo que me iba a encontrar a lo largo del camino, pero ya pasaron 38 años, hermano. Y hasta aquí Dios ha sido fiel. Hermano, ¿quiere ser usted un discípulo del Señor? No renuncie a una parte de usted. ¿Renuncie a qué? A todo. No renuncie, bueno, es que yo ya dejé esto, ya dejé aquello, ya dejé lo otro, ya dejé. Pero ¿y eso? ¿Y esto? ¿Y aquello? Bueno, pero es que usted sabe, hermano, que es que si no renuncias a qué, a todo. ¿Qué dijo el Señor? Y es que oiga cómo lo dice: no puede. ¿Y qué quiere decir no puede? Pues que no puede, hombre. Sencillamente, si usted no renuncia a todo. Ahora ya no dice el Señor a un aspecto determinado. No, no, no. Renuncia a todo. ¿Quiere usted ser discípulo de Dios? Hermano, así como Jesús renunció a todo. Dice que Él estaba en la gloria. Lo tenía todo. Dice que no escatimó como cosa a qué aferrarse el ser igual a Dios, sino que decidió tomar la forma de hombre. Y no solo estando en la forma de hombre, se sujetó y se sometió total y absolutamente a la voluntad de Dios. Y se hizo obediente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Óigame bien, hermano. Y se hizo obediente hasta la muerte. Y agrega, no cualquier muerte. No cualquiera. Y muerte de cruz. La muerte de cruz era la muerte más cruel, más humillante, más vergonzosa que podía existir en aquella época. Era una muerte cruenta, cruda y difícil. Pero el Señor lo decidió. ¿Quiere usted ser discípulo? Hermano, ¿de qué sirve que vengamos a la iglesia si no estamos actuando como discípulos? ¿De qué sirve que estemos aquí en la iglesia y podemos pasar muchos años? Pero ¿por qué no nos preguntamos, ¿estoy actuando como discípulo? ¿Mi conducta coincide con la de un discípulo del Señor? ¿O quizás está perdiendo su tiempo? Y sigue usted empecinado en hacer las cosas como a usted le gustan, como usted quiere, a la manera y al estilo suyo. Pues si quieren ellos que me acepten así como soy, pues total, así soy yo y qué. Es que aquí no es cuestión lo que yo quiero imponerle a Dios, sino lo que Dios pide de mí. Aquí no soy yo el que pongo las condiciones, es Dios el que pone las condiciones. ¿Quieres tú ser mi discípulo? La respuesta es suya. Si usted se deja perfeccionar, al final será como el maestro. Mi vida ha cambiado mucho, pero todavía falta mucho. ¿Y la suya? ¿Cree usted, hermano, que todavía hay muchas cosas que cambiar? ¿Cree usted que hay muchas cosas por las cuales decirle, Señor, ayúdame a actuar como discípulo? Quiero humillarme, Señor, para actuar como un discípulo. Gloria a Dios. Busquen para concluir en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano, no se salga ni a derecha ni a izquierda. Que nada lo desvíe, hermano, de este camino. Ni una mujer, ni un hombre, ni una fortuna, ni un negocio, ningún trabajo. Hermano, pelee por su vida eterna. El camino está trazado. El maestro lo tenemos. ¿Sí o no? Solo nos queda a nosotros ser dóciles. Aquí estoy, Señor. Y por muy difícil que sean las decisiones que se deban de tomar, porque es imposible evitarlas, hay que tomar decisiones. Tómelas. Y aunque usted vea un futuro incierto, aunque usted sienta que se quede en el aire, porque la decisión que está tomada es demasiado radical, no tema. Mi maestro también lo hizo. Creyó y llegó al final. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude a todos a ser verdaderos discípulos del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.